90 partidos son pocos.
Es mucho lo que vamos a contar a partir de ahora, o en tiempo de juego, o en la linterna, y por supuesto a las 11:30 en el partidazo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Fuerzas militares ucranianas aseguran haber entrado en la provincia del Kursk, Rusia, a través de una segunda brecha en la frontera. Esta nueva incursión se sumaría a la que hace meses se lleva a cabo en esa región rusa. Todo mientras Zelensky continúa su viaje oficial en Estados Unidos, donde se reunirá con Joe Biden, Kamala Harris y Donald Trump. Segunda, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la investigación contra cuatro exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hablamos de nombres como Amboto, Cantauri, Mikel Ancha, que insisten en que los hechos han prescrito y que al extinguirse toda responsabilidad penal, la justicia debe poner fin al proceso. Y tercera, las bonificaciones al transporte público que puso en marcha el gobierno para amortiguar el efecto de los precios tras la guerra de Ucrania tendrán los días contados. El Ministerio de Transportes sopesa eliminar su uso de forma generalizada a partir de enero. A la vez, el Ministerio trabaja con Renfe en un nuevo modelo de gestión tarifaria. A punto de cumplirse un año del conflicto, la tensión en el Líbano sigue aumentando, dejando en el aire una guerra total. Lo cierto es que la frontera se ha convertido ya en un escenario bélico donde de forma constante se escucha esto. Las bombas no han dejado de caer en las últimas 24 horas. Por un lado, Israel ataca diferentes zonas del sur del Líbano y del oriente valle de la Beca, con el objetivo de destruir bastiones de Hezbollah. Benjamín Netanyahu, primer ministro.
Para aquellos que todavía no lo han entendido, quiero aclarar la política de Israel. Nos anticipamos a la amenaza en cualquier parte. Eliminamos terroristas y no hemos terminado. Nos enfrentamos a días complejos. Por eso, os pido, ciudadanos de Israel, que permanezcamos juntos con determinación y paciencia.
Hace tan solo unos minutos hemos conocido un nuevo balance de víctimas. Según el Líbano, 356 muertos en un solo día, hoy más de 1.000 heridos. Los ataques estarían teniendo alguna respuesta. Hezbollah asegura haber llevado a cabo ataques contra tres instalaciones militares en territorio israelí. Desde el Líbano han ordenado a los hospitales que suspendan todas las intervenciones quirúrgicas que no sean de urgencia para atender a las víctimas. El miedo en la zona está presente. A primera hora, muchos libaneses estaban avisados de lo que podría pasar a lo largo de la mañana. Esta es la llamada que cerca de 100.000 personas en el Líbano habrían recibido. El gobierno israelí les insta a evacuar los lugares que podrían ser blanco de ataque aéreo para que se dirijan hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi. Tel Aviv considera segura este área, pero ha sido atacada en algunas ocasiones durante estos meses. Un mensaje que también lanzaba el portavoz militar israelí Daniel Hagari.
Salgan inmediatamente de las zonas de peligro. Hezbollah os está poniendo en peligro a ustedes y a sus familias.
Son varias jornadas en las que el intercambio de proyectiles está siendo una constante, una escalada que se desencadenó después de que miles de buscas y walkie-talkies volaran por los aires, provocando centenares de muertos, miles de heridos en un ataque sin precedentes contra Hezbollah.
Puedo asegurarles fielmente y con confianza que este duro golpe sin precedentes no nos ha puesto de rodillas y no lo hará. Nos volveremos más robustos, más poderosos y, sobre todo, con más entereza y perseverancia.
El líder de Hezbollah prometió venganza, así que ambas partes ya han asumido que la batalla entra en una nueva fase. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo están viviendo la situación allí, sobre el Líbano? Hoy hablamos de este país y el intenso fuego cruzado con Israel. Hablamos del mayor ataque contra el Líbano desde el año 2006, se dice pronto. Es cierto que en los últimos meses los choques han registrado varios picos de tensión, sin ir más lejos el pasado verano cuando Israel culpó a Hezbollah de un mortal ataque en los altos del Golán, mató en represalia al máximo comandante del grupo, Fuad Shukr. Hablamos de muchos años de enfrentamientos. Chema Gil es experto en terrorismo internacional.
En el año 80, o en la década de los 80, año 82, creo que es cuando podemos considerar oficialmente que se crea esa milicia, como digo, impulsada por Irán después de la revolución del Ayatolá Khomeini, por la que fue expulsado de Irán, la antigua Persia, Mohammad Reza Pahlavi.
Se trata de un movimiento islamista respaldado por Irán que cuenta con una de las fuerzas paramilitares chiita, claro, más poderosas de Oriente Medio.
Detrás, de forma inmediata, está Irán. Podemos decir que Hezbollah es un proxy de Irán. Irán es el país que sostiene, que financia, que forma a las milicias, que las dota de armamento, y además de Irán está Siria. Y se financia también por gente que dentro del Líbano apoya a las propias milicias.
La pregunta está ahora en saber si Hezbollah podrá o no aguantar estos ataques de Israel, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos bombardeos y las explosiones de buscas le han hecho todo el daño a su infraestructura.
Hezbollah puede aguantar una guerra muchísimo más larga. Recordemos que en el 82 Israel invadió incluso el Líbano, se metió hasta Beirut, fue un fracaso. Luego en el 2006 volvió a haber una guerra, pero se consiguió una pacificación. Por lo tanto, las anteriores experiencias habrán dado lecciones de inteligencia a Israel, pero también a Hezbollah. Lo que ocurre es que Hezbollah en estos momentos ha sido atacado en el core de su inteligencia, en el core de su dirección.
Israel por ahora no da tregua, continúa metiendo más presión si cabe en una zona en la que el miedo empieza a apoderarse ya de la población civil. Miles de personas huyen formando atascos kilométricos de más de 5 horas por temor a nuevos bombardeos en el sur del país. La gran mayoría ponen rumbo a la capital, Beirut, donde está nuestro corresponsal Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Te pedí hace un par de días que me hicieras una foto del Líbano. La cosa va empeorando a medida que pasa el tiempo. ¿Cuál es la foto ahora mismo, ese caos, Mikel?
Sí, la verdad es que aquí Líbano revive, ¿no? Por instantes lo que fue la guerra de 2006. Y la imagen del día, sin duda, hemos despertado a las 6:30 de la mañana con esos bombardeos brutales en el sur y en el este del país. Y la imagen inmediatamente posterior ha sido la de coches y coches cargados hasta los topes, teléfonos que no dejaban de sonar, conductores y todos los que iban en los coches con los ojos llorosos, incertidumbre absoluta, mucho caos, mucho terror y miles de libaneses abandonando sus casas en el sur y el este del país para intentar escapar con vida de estos bombardeos, después de recibir también los mensajes por parte de Israel, que a través de mensajes de texto y mensajes de voz que ha enviado prácticamente a todo el país. Incluso hemos recibido aquí en Beirut, en algunos barrios de Beirut, dice la gente que se aleje de los almacenes de armas de Hezbollah que va a seguir bombardeando con intensidad, ¿no? Ha sido recibir esos mensajes y a las 2 horas ha vuelto a haber una fuerte oleada de bombardeos centrados sobre todo en el sur y en el este. Y lo que digo, la gran fotografía que a mí se me ha quedado desde luego son esas caravanas interminables de civiles huyendo del sur intentando buscar algo de seguridad en Beirut.
Mikel, ¿es planteable, visto como observador o por la experiencia en la zona, una invasión terrestre del Líbano por parte de Israel?
Yo, Ángel, después del 7 de octubre, incluido la propia operación, todo lo que plantees me lo creo, todo está sobre la mesa. Israel ya lo ha hecho en el pasado, la verdad es que no le salió demasiado bien, y de hecho la última vez que lo hizo fue en el año 2006, y 18 años después está visto que la opción de la fuerza no es la que sirve para solucionar este conflicto, ¿no? Lo va a volver a intentar. Esta vez Benjamín Netanyahu está aplicando la estrategia que ha empleado en Gaza, incluso la misma narrativa de que Hezbollah está constantemente escondiéndose sobre los civiles. Las mismas cosas que escuchábamos en Gaza la va a aplicar al Líbano, pero así no se va a solucionar este conflicto. Y con Hezbollah no va a terminar a bombazos. Y encima lo sabe él, y lo saben sobre todo todos sus asesores de seguridad, ¿no? Volvemos a este bucle en el cual está metida esta región desde hace tantos años, y lamentablemente yo creo que esto no se va a solucionar así, ni muchísimo menos. Esto puede acabar muchísimo peor incluso que en el año 2006.
¿Cómo se supone que ha quedado Hezbollah después de lo de la semana pasada y lo de este fin de semana?
Bueno, y lo de hoy mismo, ya que después de estos bombardeos durísimos al sur y al este, casi al final de la tarde, aquí en Beirut hemos escuchado una fuerte explosión, otra vez en el Dahi, en el bastión de Hezbollah, y ha sido un asesinato selectivo por parte de Israel, nada más y nada menos de la persona que había pasado a ocupar la jefatura militar, ¿no? Después de lo ocurrido el viernes, cuando Israel prácticamente mató a toda la cúpula militar, pues ha durado apenas 72 horas este nuevo cargo. Israel también ha conseguido localizarlo, lo cual indica que Hezbollah tiene un nivel de infiltración hasta la cúpula por parte de los servicios de inteligencia israelíes, y vamos a ver cuál es la capacidad que tiene de responder, porque los golpes que ha recibido en esta semana son muy duros, y a nivel operativo, hoy la respuesta que ha dado Israel hasta el momento ha sido: una vez han empleado los misiles de largo alcance, han llegado a algunas colonias de Cisjordania, también Haifa, pero realmente la respuesta de Hezbollah después de este primer día de guerra, yo lo llamo ya así, no ha sido ni mucho menos lo que se esperaba de la milicia, que está sin duda tocadísima, sobre todo por la capacidad de infiltración que ha demostrado Israel.
Pues seguimos en contacto. Ten cuidadito, Miquel. Gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches. No nos vamos del Líbano, nos vamos hasta el norte del país, a unos 130 kilómetros al norte de Beirut, está la ciudad de Kobayat. Vamos a hablar con alguien que nos ayudó mucho en nuestros viajes al Líbano y a Siria, y cada vez que le hablamos de estos temas yo me acuerdo de aquellas noches y cómo nos acogió. Es el padre Raymond Abdo. Raymond, padre, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estoy en mi convento de Kobayat con mi comunidad y aquí se está bien, gracias a Dios.
¿Cómo es la situación del país? En un país tan complejo como el Líbano, con tantas etnias, con tantas religiones, con tantas formaciones políticas, con Hezbollah, con los cristianos, con... ¿Cómo es la situación ahora mismo? Tiene que ser casi de caos, más todavía.
Sí, ahora mismo, desde el punto de vista humano, la gente, hay un sentido de vacío, sí, pero también desde el punto de vista político hay otro problema, que no tenemos presidente, y los cristianos en Líbano están representados en el gobierno por el presidente, que es católico. Solamente los jefes musulmanes controlan el país, y sobre todo Hezbollah, que tiene todo el control del país. Y hay un sentido de vacío desde el punto de los cristianos y también una parte de los musulmanes, que no se siente muy bien con lo que está pasando. Alguien que toma la decisión de hacer la guerra y produce una guerra que se está alargando ahora sobre todo el territorio del país, sí, que hay un miedo grande, un miedo, porque la guerra no hace bien, la guerra tiene muchas consecuencias que no se pueden sanar rápidamente.
Raymond, las veces que hemos estado en el Líbano, hace pocos años, ya veíamos que la crisis económica era muy importante. Ahora mismo tiene que ser absoluta, tiene que haber problemas ya de abastecimiento, ¿no?
Mira, que la crisis económica, cuando empezó desde el año 2020 y después de la explosión de Beirut, era más aguda, más fuerte de estos días. Pero ahora se añade la crisis, no solamente política, la crisis humana y humanitaria, que tiene el aspecto económico como consecuencia normal, pero es humanitaria más, porque es dramático ahora ver que casi la mitad de la población libanesa se está desplazando de un sitio al otro. Así, la crisis económica es una crisis muy fuerte, se añade la crisis humana y humanitaria.
Después de lo que vivimos la semana pasada con los buscapersonas, con los walkie-talkies, ¿hay psicosis? ¿La gente tiene miedo a que te estalle el teléfono, por ejemplo?
No, hasta este punto. Porque aquí creo que después de muchas guerras, un poquito de cómo no se siente nada, como cuando uno está en el coma y no reacciona fácilmente a lo que pasa, como tener miedo de un teléfono o de un walkie-talkie, porque eso se sabe que esto ha sido hecho exactamente para producir esta crisis, este atentado a estas personas, que no es una cosa casual, que pasa sin ser preparada. Y cuando uno no tiene ningún pasado criminal, ¿por qué tener miedo? ¿De quién? En ese sentido, como los libaneses han vivido también muchas guerras, quizás que tenemos un poquito la mala costumbre de acostumbrarnos muy fácilmente a todo esto. No sé, perdóname, es un mal sentimiento.
Sí, sí, te entiendo perfectamente, Raymond, te entiendo. Una última cuestión. ¿Cómo crees que puede derivar esto? ¿Te imaginas una guerra con invasión terrestre por parte de Israel? ¿Es planteable?
Es posible, hasta unos 10, 15 kilómetros al sur de Beirut o al norte de la frontera con Israel para protegerse. Quizás se dice, se habla de esto. Sería muy dramático para nosotros porque tenemos que sanar muchas heridas, tenemos que tener cuidado de todas esas personas desplazadas. Esto sería catastrófico para nuestro país, que no soporta más guerras y más crisis. Y sobre todo que los libaneses no están bien unos con otros, en particular entre cristianos y musulmanes, y también musulmanes entre ellos. Y esto sería muy mal para nosotros, ¿sí?
Padre Raymond Abdo, yo tengo en mi memoria dos imágenes contigo, amigo. Una, unas pizzas que nos tomamos en tu casa una noche, recién llegados del aeropuerto, y otra, una aventura tremenda hasta que conseguimos cruzar a Siria camino de Homs. En ese puesto fronterizo yo las pasé muy mal, y gracias a ti conseguimos pasar la frontera.
Estoy muy cerca del sitio.
Lo sé.
Estoy en mi pueblito de Kobayat, que está cerca, solamente 20, 25, 30 kilómetros de Homs.
Nos ayudaste mucho, te tenemos mucho cariño y cuídate.
Cuídate, Raymond. Porque vosotros sois gente muy buena que trabaja para el bien de todo el mundo, para hacer la paz, lo que necesitamos ahora en Líbano. Y gracias por orar por la paz. Y no olvidar pensar a los libaneses en esta crisis. Muchas gracias.
Cuídate, padre.
Dios te bendiga, Ángel.
Igualmente, amigo. Cuídate. Adiós. Esta nueva fase no solo influye a Israel y al Líbano, ya que detrás hay otros muchos actores que siguen muy de cerca o sobrevolándolo todo. Claro, prefiero Irán, Siria, Rusia, Estados Unidos pendientes, claro. La posibilidad de guerra abierta entre ambos bandos podría desencadenar en un conflicto aún mayor en la región. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Y ahora qué? O sea, ¿alguien puede vaticinar con cierta lógica lo que puede ocurrir, Ignacio?
Pues bueno, hay indicios de hacia dónde vamos. Yo creo que está muy claro que Israel ha apostado en los últimos meses por liquidar a los máximos mandos militares del movimiento, con las operaciones de última semana también a muchos de los efectivos con los que cuenta Hezbollah. Y si todavía quedasen algunas dudas, lo que ha ocurrido hoy con ataques pues prácticamente en el conjunto del territorio libanés, más de 800 ataques que han provocado al menos 350 víctimas y más de 1.200 heridos, son las cifras más altas, no lo olvidemos, desde que terminó la guerra civil libanesa en el año 1990. Como decía, si a alguien le quedaba algún tipo de dudas, pues está claro, ¿no?, que Israel está preparando una ofensiva de gran alcance, que probablemente, ¿no?, también tenga una dimensión terrestre con la entrada de efectivos que ya están situados en la línea fronteriza.
Yo he tenido la suerte de recorrerme desde Beirut hasta la Blue Line, la frontera con Israel, de Beirut hasta la frontera norte, hacia Siria, para llegar hasta Homs y Alepo, y la verdad es que es un país tan tremendamente diverso, tan mezclado. ¿Podrá resistir el Líbano como tal? Si es que puede resistir algo, porque estaba hecho unos zorros ya.
Bueno, es que el Líbano está atravesando la peor crisis política, económica, de toda su historia. En sus más de 100 años de historia, el país está en un estado absoluto de colapso. El gobierno es altamente ineficiente, corrupto, y por eso son tan importantes en estos momentos tan delicados el apoyo que ofrecen los diversos partidos y diversos movimientos confesionales, ¿no?, ya sean cristianos, ya sean suníes o ya sean chiíes. Y bueno, porque la población, ¿no?, en términos de educación, en términos de sanidad, en términos de energía, pues es totalmente vulnerable. Y es ahí donde Hezbollah ha aprovechado para extender sus redes, para ganar respaldos entre la población autóctona y sobre todo los miembros de la comunidad chií. Y bueno, es un país, ya digo, que podríamos decir casi fallido, ¿no?, porque realmente ahora mismo la situación es verdaderamente dramática a nivel interno, en el caso de que haya una ofensiva total por parte de Israel y que esto se traduzca en la destrucción de las infraestructuras civiles del país, pues ya deberíamos hablar, ¿no?, de un estado totalmente colapsado.
Claro, lo que les faltaba. ¿Tiene algún sentido, Ignacio, la misión de Naciones Unidas con la que está cayendo?
Bueno, la FINUL ya se instauró hace ya mucho tiempo, ¿no? Se reforzó después de la guerra del año 2006. Recordemos que allí hay 650 efectivos españoles desplazados en la zona del sur que están sometidos a un fuego cruzado permanente, ¿no? Cohetes de un lado, misiles de otro. Y bueno, su seguridad es altamente precaria, sobre todo en un escenario, ya digo, de entrada de las tropas terrestres israelíes, ¿no? Por lo tanto, hoy por hoy, en mi opinión, no tiene mucho sentido, habida cuenta, ¿no?, de que la propia Naciones Unidas es una organización que no tiene capacidad para influir en lo que está sucediendo sobre el terreno. La Unión Europea tampoco. Estados Unidos está por verse, ¿no?, porque ya hemos visto que el gobierno israelí va por libre. Incluso las tenues y tibias presiones que ha recibido Washington no han conseguido modificar su comportamiento en Gaza y mucho menos lo harán en el caso del Líbano.
El tema de Gaza. La estrategia es similar. Es verdad que en ambos casos advierten a la población civil, vete hacia Beirut o vete hacia el sur, en el caso de la franja, pero en una arrasar y entrar con todo y en otra por ahora no. ¿La estrategia es la misma?
No sabemos exactamente hasta dónde pretende llegar Israel. Es decir, si está lanzando mensajes para que sean oídos por Hezbollah o si pretende iniciar una operación mucho más amplia y mucho más compleja, ¿no? Porque siempre desplegar a efectivos terrestres tiene un alto coste en términos humanos. Pero si nos dejamos guiar por las declaraciones de algunos de los ministros del gabinete Netanyahu, están hablando directamente de convertir Líbano o llevar a Líbano a la edad de piedra o en aniquilar, ¿no?, el Líbano. Esto lo dicen ministros tan importantes como el ministro de Defensa o el ministro de Educación. Entonces, está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar Israel, si puede combatir en varios frentes al mismo tiempo y si se imponen las tesis de los sectores más duros, de los sectores más halcones, que abogan, ¿no?, por una operación completa para descabezar de una vez por todas a Hezbollah.
Y una última cuestión, profesor Álvarez Osorio. Tras las explosiones en fila, casi a la vez, de los buscas de la semana pasada, pasó casi desapercibido que una de las víctimas era el embajador de Irán. Ojo, el mismísimo embajador de Irán. ¿Cuál es el papel de Irán en todo esto? ¿Está tan encima de Hamas y sobre todo de Hezbollah y se va a quedar de brazos cruzados?
Bueno, no debemos olvidar que Irán es el muñidor de Hezbollah, ¿no? Está atado con un cordón umbilical Hezbollah con el régimen iraní, que fue el que lo estableció en el año 82, y desde entonces es su principal patrocinador. Hezbollah es uno de los integrantes del eje de la resistencia y es la principal baza que tiene Irán para presionar a Israel para que firme una tregua en la franja de Gaza, ¿no? Por lo tanto, es una relación, pues prácticamente podríamos decir simbiótica, es una relación muy estrecha. Lo que ocurre es que quizás tanto Hezbollah e Irán, hoy por hoy su máxima prioridad es precisamente sobrevivir, ¿no? En un contexto muy delicado, con bombardeos permanentes, con una superioridad militar por parte israelí aplastante, la máxima prioridad, ya digo, tanto de Hezbollah como Irán, es sobrevivir y, por lo tanto, esto pasa por evitar un choque frontal con Israel para evitar, ¿no?, que quede en evidencia esa asimetría y esa vulnerabilidad, ¿no?, que tienen los efectivos del eje de la resistencia, que no pueden, obviamente, competir con la superioridad militar y tecnológica que tiene el ejército israelí.
Pues estaremos más que atentos a lo que está pasando. Ojo, yo siempre lo subrayo, al otro lado del Mediterráneo. Es que están ahí, justo en la otra orilla. Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense. Gracias por la clase, Ignacio.
Un placer hablar con vosotros.
Buenas noches. Hemos hablado de la última fase de los bombardeos continuos entre Israel y Hezbollah en el Líbano, que siguen dejando una gran cantidad de muertos. El mayor fuego cruzado desde 2006, que había alcanzado una situación de tensión máxima después de lo acontecido la semana pasada. Todo mientras países del mundo esperan ver qué piezas se mueven ante la posibilidad de una guerra total en la región, si es que no lo están ya. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Nazco en ciudades que no han nacido, pero en la noche otoñal de las ciudades árabes, con el corazón roto, muero. Palabras del poeta Abd al-Wahhab al-Bayati. Y otro poeta que nació en Palestina y cuando era pequeño su familia se refugió en el Líbano, Mahmoud Darwish, se lamenta así: la tierra se estrecha para nosotros, nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar. La tierra nos exprime. ¡Ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer! ¡Ah, si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros! El pesimismo no nace del poeta, nace de lo que observa el poeta. Y sin embargo, junto al Museo del Prado crece uno de los más hermosos cedros que vino del Líbano, de los muchos que hay plantados en Madrid. Y antes de que vinieran los cedros, hace muchos años, hace muchos siglos, fueron al Líbano los fenicios y los griegos y los romanos. Y hoy te sientas a una mesa libanesa y no sabes si estás en un pueblo de Valencia del siglo XXI o en un puerto otomano o bizantino del siglo XV. Si de Gaulle se quejaba de lo difícil que era gobernar un país como Francia con más de 200 clases de quesos, tampoco debe ser fácil gobernar un país con 18 religiones reconocidas y con una organización terrorista enquistada en la vida económica, política y militar. Viene a ser algo así como si en el País Vasco gobernara el PNV con ETA armada y en activo. No es fácil adivinar qué puede suceder, pero no es la tierra la que nos aprieta y nos despoja de los miembros y no tiene piedad. Como dice el poeta, son los hombres sin piedad los que pisan la tierra y se pisotean a sí mismos.
Es impresionante, Luis, pero ¿no tienes la impresión de que nos estamos acostumbrando a la guerra?
Sí.
Ya no solo por Ucrania, que está ahí, al este de la Unión Europea. Es que esto, si echas a nadar por Valencia, llegas a Beirut.
Sí, sí, por supuesto. Y además parece como si fuera la guerra que está mucho más cerca, está la de Ucrania, fuera parte de un nodo que de vez en cuando enciendes el televisor y la ves un poco.
Bueno, pues algunos no nos vamos a olvidar. Gracias, Luis, como siempre.
Gracias a ti.
Adiós, maestro. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Con el seguro de hogar de Línea Directa, ya sabes que proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Bueno, pues además tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te baja el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Sí, sí, dime, te escucho.
¿Qué? Que vas a reservar un sitio para tu cumple, que dejan llevar cosas de picar, pero que luego cada uno paga su bebida. Ya. Bueno, mira, te confirmo esta semana porque me suena que tenía algo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Que tiene la democracia española es el desordenado apetito de poder.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se han librado de puro milagro de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida.
Entrar en contacto con personas desconocidas a través de un juego online.
Un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio verá incrementada su pensión en un 10%.
Son esas personas que reservan una mesa en un restaurante pero no se presentan.
Es lo que le queremos preguntar a los oyentes en un día como hoy, ¿no? ¿Vas con pantalón corto todavía?
¿Has cambiado el nórdico, la cama? Porque ese es el punto clave, la decisión de pasar.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Las pernoctaciones hoteleras batieron todos los récords en agosto. 48 millones, se dice pronto. Es la cifra más alta de la historia, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Todo ello, a pesar de que el precio de los hoteles subió un 6,4% respecto al mismo mes de agosto de 2023. Estos establecimientos facturaron casi 147 euros de media por habitación. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Son los precios, pero en lo que va de año, las pernoctaciones hoteleras suman 252 millones, un nuevo récord.
Fíjate, si es que este año los expertos del sector, Excel Tour, esperan 90 millones de de turistas, que no está mal, ¿eh? El sector del turismo está disparado, Ángel, y qué bien. Fíjate, hemos recuperado, bueno, han recuperado la posición de tener un 14% del PIB previa a la pandemia, con más de 2 millones de personas empleadas, gracias sobre todo a ese turismo internacional que está funcionando extraordinariamente bien. Otra historia es el nacional, Ángel, que empieza a verse afectado también por la subida de los precios.
El salario medio, y esto tendrá que ver, creció en 2022 hasta los 27.000 euros, según datos del INE. Mucho me parece. Aumentó un 4% respecto al año anterior. Una subida que se explica con el aumento del salario mínimo. A pesar de ello, el salario más frecuente conocido como salario modal es el de 14.500 euros. ¿Qué es esto del salario modal? Esto que todos los días aprendo algo.
Pero... pues mira, es el salario de mayor frecuencia, ¿no? Un 4,2% de los asalariados en nuestro país ganan 14.500 euros brutos al año. Muy cerca, por no decir lo mismo, que el 4,2% que también gana 16.500 euros brutos al año, o el 4,1% Ángel, que gana 18.500 euros. Fíjate, podemos decir que un 12% de los asalariados en nuestro país no llegan a los 20.000 euros brutos al año. ¿Esto qué significa? Pues que España es un país de salarios bajos y de impuestos disparados.
Hablando de salarios, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 95% restante de la población mundial. Es un informe de Oxfam. Las 3.000 familias más ricas del mundo controlan el 13% del PIB del planeta.
Bueno, estas estadísticas, Ángel, tienen trampa, ¿no? Se trata en la gran mayoría de casos de valoración de sus inversiones en bolsa, que lo mismo tienen 1.000 millones de euros hoy que mañana los pierden, ¿no? Pero en todo caso, efectivamente, los más ricos del mundo son riquísimos y además dan conferencias y hablan de equidad y de salarios justos y de igualdad, y lo cierto es que luego no lo ponen en práctica.
El líder del PP, Núñez Feijóo, ha presentado hoy su plan de reunir a patronal y sindicatos para afrontar la aprobación de una ley de conciliación. Núñez Feijóo pretende que se aumenten los permisos de paternidad hasta las 20 semanas y que se puedan usar a conveniencia.
Ser padre o madre no puede ser una heroicidad en nuestro país. No podemos permitirnos tener una generación que va por la vida con la lengua fuera porque no puede atender su trabajo y sus hijos. No podemos permitirnos que la conciliación recaiga en las abuelas o en los abuelos, que merecen todo el reconocimiento y el cariño. Este país debe de poner alfombra roja a quien tenga la valentía de traer una persona al mundo.
Además, otra de las medidas es la cofinanciación estatal de la educación gratuita de 0 a 3 años. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a ver. Lo de las guarderías de 0 a 3 años me parece fenomenal. La ley de conciliación, fatal. Dice Núñez Feijóo que es una heroicidad el tener hijos en España y por lo tanto hay que ponerles una alfombra roja. Estupendo. ¿A costa de quién? ¿Quién lo paga? Tú imagínate, Ángel, que tienes un colegio. Y entonces...
con X empleados.
Un colegio con X empleados y entonces hay un permiso de paternidad hasta 20 semanas que se pueda utilizar a conveniencia. Son 6 meses al final, porque tú juntas los 4 meses de baja por paternidad o maternidad, más el mes de vacaciones, más los 22 días de dar el pecho, más todas las vacaciones que no hayas disfrutado durante el periodo en el que tenías la baja por maternidad. Entonces empieza el colegio en septiembre y acaba el colegio en junio y trabajan 6 meses. Perdón,
si
3 meses.
Eso te iba a decir.
Porque están 6 meses de baja. Entonces, no lo sé. Yo creo realmente que en España tenemos un problema de natalidad. Sí, hombre, pero que las cosas hay que hacerlas con sentido común. ¿Esto lo va a pagar la empresa?
¿Tienes alguna duda?
No, no. Pues entonces se destruirán empresas y se destruirán empleos.
Sobre todo pymes.
O se dejará de contratar a personas en edad de poder tener hijos. Y ya te digo yo, los hombres tenéis una fecundidad enorme hasta una edad muy avanzada. Las mujeres, ¿no?
Sí, sí. 3 de cada 10 españoles que compran una casa lo hacen sin necesidad de pedir hipoteca. Según un estudio de Fotocasa, la mayoría lo hicieron mediante sus propios ahorros o con el respaldo de familiares préstamos. María Matos es la portavoz de esta compañía.
Este cambio de tendencia se debe a ese encarecimiento y endurecimiento de las hipotecas que los ciudadanos intentan sortear obteniendo financiación alternativa como ayuda familiar, utilizando ahorros previos o incluso vendiendo su vivienda actual para comprar la siguiente.
Aumenta el número de personas que prefieren no pedir un préstamo, que tienen la suerte de poder pagar. Uh-huh. Así, a tocateja. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece muy bien, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Y yo creo, y es lo que te cuentan los expertos, que el COVID, desgraciadamente por el enorme número de fallecimientos, también ha provocado que mucha gente heredase, ¿no? Y estamos viendo mucho dinero invertido en viviendas que proviene de eso, de herencias.
Mira, tiene que ver con lo que hablábamos antes. La historia de Judith, madre de un hijo, embarazada del segundo, es la historia de muchas mujeres en España. Ha tenido que pedir una reducción de jornada para cuidarlos. En su familia, su marido es quien más gana.
Yo misma he tenido que renunciar a algunos proyectos laborales por mi hijo, que ahora tiene 21 meses, y seguro lo tendré que seguir haciendo por el bebé que está en camino. Y bueno, no me parece mal anteponer a la familia, es algo natural, sobre todo cuando hablamos de la mamá y de la necesidad vital que tienen los bebés de estar con ella, más allá de los 4 meses de baja maternal.
Aunque los datos dicen que la brecha salarial se ha ido reduciendo, ha bajado 10 puntos en la última década, hay muchas diferencias intergeneracionales. Es mayor en los que se acercan a la jubilación, pero ha desaparecido entre los que se incorporan al mercado laboral. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La formación es la clave para que entre los más jóvenes haya desaparecido la brecha salarial. María Millar, doctora en sociología.
Entre las generaciones jóvenes la brecha salarial se ha revertido. Es decir, las mujeres jóvenes tienen de media un salario superior por hora al de los hombres. Ese cambio educativo de las mujeres que ahora tienen un nivel educativo de media superior al de los hombres, está detrás de ese fenómeno, por supuesto.
En la brecha salarial influye y mucho el tipo de jornada, y 2 de cada 10 mujeres trabajan a tiempo parcial, mientras que entre los hombres esa proporción es del 5%. Además, hay un punto de inflexión en la carrera femenina.
Con la llegada del primer hijo, las mujeres dejan de acceder a puestos de mayor responsabilidad y su progresión laboral empieza a sufrir. Y eso no pasa con los hombres. En el caso de los hombres, sus salarios siguen aumentando a pesar de la llegada del primer hijo.
Los hombres ganan de media casi un 9% más que las mujeres.
La palabra de la semana en el ámbito económico es presupuestos generales del Estado. Digamos que empieza la andadura, pero me da a mí que va a durar poquito. El gobierno lo intentará de nuevo el jueves, dará el primer paso para tener nuevas cuentas, pero antes Moncloa quiere vender las bondades de nuestra economía. Mañana, Consejo de Ministros, el gobierno va a aprobar un nuevo cuadro macro que eleva el crecimiento a la previsión para este año. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Revisión al alza de nuestra economía. Estaba cantado.
Sí, vamos a crecer un 2,7% según esa nueva estimación del gobierno. Son 3 décimas más de lo previsto. Se esperaba un 2,4. Pues según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues dice que hay que adecuar este nuevo dato a los que esperan el resto de expertos y de organismos. De hecho, esta estimación llega unos días después de que fuera el Banco de España, con José Luis Escriba ya al frente, el que mejorara la previsión también, incluso una décima más, hasta el 2,8%. Así que parece que el gobierno no se lanza tanto como sí lo hace el exministro.
¿Por qué este cambio a mejor en la previsión?
Bueno, básicamente por el turismo extranjero, que como hemos visto está en máximos. Eso ayuda a que las previsiones pues vayan al alza, al menos a eso es a lo que se agarran la mayoría de organismos de los que hablábamos para definir cuánto vamos a crecer pues tanto este año como el que viene, 2025. Pero es que a estos récords previsibles que va a marcar el turismo en nuestro país se une que nuestra economía ha crecido más de lo que se pensaba en estos últimos 3 años. Eso es lo que dice el gobierno. De hecho, fue la semana pasada cuando el propio Instituto Nacional de Estadística, el INE, anunciaba que en 2023 habíamos crecido más de lo esperado gracias a una mayor contribución de la demanda externa. Pero ojo, que en los datos del INE se apreciaba también algún que otro desequilibrio, como la dependencia de la economía sobre el gasto público.
Pilar, ¿nos fiamos de esa previsión al alza?
Vamos a ver, sí, por 2 factores. Primero, el gasto público está disparado. Segundo, la entrada de turistas, la llegada de turistas, que también está impulsando el sector de la de los servicios, ¿no? Pero fíjate, los analistas se fijan mucho en el consumo energético del sector industrial. Lleva 21 meses cayendo. cada mes. Es decir, la industria, que es la que genera...
Las fábricas.
Las fábricas, las que fabrican cosas, que es la que genera los puestos de trabajo con mejores salarios, con mayores beneficios para sus empleados, de mayor calidad, con más preparación. Estas se están jibarizando. Cada vez tenemos menos industria.
Es la primera parada económica de la semana, esa cita del jueves, los presupuestos. La segunda, y más importante, el gobierno lleva al Congreso esa senda de estabilidad, o sea, el primer paso para las cuentas del Estado. La cosa no pinta bien.
No, Ángel, porque el techo de gasto y la senda de déficit que se va a votar en el Parlamento el jueves es un paso indispensable para esa tramitación de los presupuestos, para que avancen y que tengamos ya cuentas públicas tras haber tenido que prorrogar el año pasado. Pero el gobierno no las tiene todas consigo, y es que sus socios de Junts tumbaron ese techo de gasto la primera vez que llegó al hemiciclo, y esta vez parece que van a tomar el mismo camino los de Puigdemont. Tampoco tendrían por qué cambiar, es verdad, porque el gobierno no ha tocado ni una coma ni un decimal de lo que presentó en su día, aunque ya sabemos que aquí lo que menos importa son los números. Jordi Turull es secretario general de Junts.
Hemos dejado claro que si se nos presenta la misma propuesta que votamos en contra, evidentemente votaremos en contra. Si votamos en contra porque presentan lo mismo, no gana 7 diputados responsables de que no haya sorpresas. Nuestro voto no puede producir sorpresas.
Y claro, para tener presupuestos necesita el gobierno aprobar esta senda de estabilidad, porque, digamos así, para entenderlo, para elaborar el presupuesto se necesita saber, por ejemplo, cuál es la cantidad máxima que podemos gastar, que es ese techo de gasto que el gobierno ha limitado a 200.000 millones a disposición de los ministerios. Y también es esencial para tener cuentas públicas fijar un límite para endeudarnos, o lo que es lo mismo, esa senda de déficit que también tumbaron los socios de Sánchez.
Pilar, ¿alguien podía fiarse de alguien en todo este juego de trileros? No va a salir, Junts dice que, ¿pero qué esperabas?
Vamos a ver, ¿tú te imaginas un país de nuestro entorno? Ahora ya nos imaginamos cualquier cosa, ¿no? Yo solía
por ahí fuera tampoco están para darle.
Solía decir que no me sorprendía por nada. Bueno, pero no llegan al punto de negociar la ley más importante de un gobierno anual, que son los presupuestos generales del Estado, con un prófugo de la justicia en Suiza, que además es un país fuera de la Unión Europea. Es que, entonces, a partir de ahí, ¿tú qué esperas? Bueno, pues aquí yo creo que hay dos interpretaciones, ¿no? La política. ¿Pueden estar mejor los independentistas que con este gobierno?
Pues seguramente no. Bien. ¿A quién prefieres?
Pues entonces probablemente votarán que sí, ¿no?
Iván, si el Congreso vuelve a tumbar esa senda de estabilidad, como parece, ¿qué pasa?
Bueno, aquí se abre, Ángel, una dicotomía interesante, porque depende a quien escuchamos. Si es a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bueno, pues no pasaría nada, porque asegura Montero que los presupuestos se van a hacer sí o sí, y se van a hacer con el programa de estabilidad que el gobierno envió a Bruselas, ojo, en abril del año pasado, y que cuenta con el visto bueno de la abogacía del Estado. Pero en el otro lado de la balanza están una buena parte de los economistas que, por ejemplo, hemos consultado aquí en COPE. Aseguran que esas cifras enviadas a la Comisión Europea no tienen rango de ley. Por tanto, no pueden sustentar unos presupuestos, solamente sirven pues a nivel informativo. Y no solo eso, dicen los expertos que si finalmente se tienen que prorrogar por segundo año esos presupuestos de 2023, serían unas cuentas ajenas a la realidad económica actual. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la falta de un proyecto pues no aporta transparencia, no aporta confianza, que es la que nos vienen pidiendo organismos pues tan importantes para el control de nuestra economía como lo es propiamente el Banco de España.
Óscar Puente, hoy en El País. No tener presupuestos no sería ningún drama para la legislatura.
Claro, porque luego está la otra derivada, ¿no? Es un drama no tener presupuestos. Su presidente, el presidente de Óscar Puente, hace 4 años, tumbó a Mariano Rajoy. Una de las excusas fue que no había conseguido tener presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, son muy importantes para saber lo que se ingresa y lo que se gasta, y sobre todo para enviar esos presupuestos a Bruselas y que Bruselas los vise. Dicho esto, claro, estamos en el que ya se niega la mayor. No pasa nada por estar sin presupuestos. Bueno, pues claro, pues podemos estar, sine die, ¿no? Pero se va recortando la capacidad que tiene el gobierno para ir modificando algunas de esas partidas de libre disposición. Y esto lo vamos a ver durante los próximos meses.
Desde hoy se pueden reservar los viajes del Imserso para finales de este año, principios del siguiente.
Este año nos da igual cualquier destino y a ver si tenemos suerte. Una isla que otra, Lanzarote, Tenerife, porque el año pasado ya nos quedamos sin plaza. Y es el cuarto año este. El primer año fuimos a Mallorca, el segundo estuvimos en Tenerife. El año pasado no pudo ser y este año esperemos tener suerte para que nos toque las islas. Y si no nos toca islas, pues nos da igual, costa en España.
Pues a ver si es verdad. Cientos de miles de jubilados como Jesús, que tiene 65 años, buscan una de las casi 900.000 plazas que se han puesto a la venta. Los precios dependen del destino, de la duración, pero la horquilla de este año varía entre los 120 y 330 euros. Las reservas se hacen a través de las agencias de viaje, como la de José Manuel Lastra. Es director de la agencia Triana en Sevilla. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de saludarle.
Gracias por atendernos. ¿Cómo ha sido el primer día? ¿Mucha gente?
Pues sí, bien, bien. Hoy han empezado el plazo de reservas en determinadas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que es donde está ubicada en este caso mi agencia de viajes. Hoy es el día que inicialmente pueden acudir las personas que tienen la plaza preferente, por así decirlo, que en base a las averiguaciones que hace el Imserso tienen un derecho preferente, y bueno, ya mañana puede asistir el resto de público. Mañana posiblemente sea incluso un día más intenso que el día de hoy, y como digo, me refiero en las comunidades autónomas en las que se ha iniciado hoy el plazo de reservas, que no son todas. Igualmente el plazo para las plazas preferentes se inicia en el resto de comunidades autónomas pasado mañana, día 25 de septiembre. Así que sí, ha sido un día intenso, pero bueno, las agencias de viajes estamos preparados para asumir adecuadamente la demanda que nos hacen los usuarios del Imserso y tratamos de atenderlos de la mejor manera posible.
Preparados para esto y para mucho más, José Manuel, buenas noches. Oye, ¿y cuáles son los destinos que os solicitan, la mayoría de ellos? ¿Cuál es el pack que más vendéis?
Bueno, digamos que las tres modalidades de viaje que pone a disposición de los usuarios del Imserso son muy demandadas, ¿no? El paquete de costas peninsulares que conlleva viajes a lo que son las zonas litorales de nuestro país, desde Andalucía, pasando por Murcia y el Levante hasta Cataluña. Después lo que son los viajes insulares también tienen mucha demanda, tanto a Baleares como a Canarias. Hemos de tener en cuenta que son viajes de 10 y de 8 días. Y por último, el turismo de escapada. Este último paquete, que fue el último que se puso, que son estancias de 4, 5, 6 días que recogen circuitos culturales, turismo de naturaleza, viajes también a capitales de provincia, incluso viajes a Ceuta y a Melilla, pues está siendo muy demandado. Es cierto que el mayor número de plazas y, por lo tanto, evidentemente, la mayor demanda está sobre todo en las costas peninsulares. Y después, bueno, pues en la siguiente opción más demandada sería la de Baleares y Canarias. Pero insisto que las tres opciones son muy muy bien valoradas por los usuarios y bueno, que tienen una demanda muy importante.
Los precios, lo digo porque otros años quiero recordar que hubo alguna polémica, José Manuel. ¿Los precios os compensan, te parece razonable, digo, a las agencias, a los intermediarios?
Pues no, francamente, vale. Es una de las
vale.
demandas. Ya sabemos que también los hoteleros en ese sentido hacen una demanda que posiblemente sea razonable en cuanto a pedir una mayor retribución, y también lo hacemos las agencias de viaje. O sea, si nosotros tenemos hecho un estudio mediante el cual concluimos que la retribución, la remuneración que recibimos por la labor de información, asesoramiento, intermediación, gestión de incidencias, anulaciones, la retribución, como digo, que recibimos por plaza está por debajo de los costes operativos de nuestras agencias. Pero bueno, es un servicio que consideramos que tenemos que dar al público senior. El público senior, el segmento senior, es un segmento muy importante para las agencias de viajes y tratamos de esperarnos al máximo dándoles también este servicio, a pesar de, como digo, de que la retribución que recibimos pues no está a la altura de lo que debería de ser. Es una demanda que venimos haciendo históricamente al Imserso y esperamos que en las próximas licitaciones se tenga en cuenta esa demanda que hacemos las agencias de viajes españolas.
Nos decía días, que hoy ha sido un día muy intenso porque se había abierto en Andalucía el plazo. ¿Qué fechas prefieren el turismo senior para estos viajes del IMSERSO? ¿Ya? ¿Abrís las plazas y es ya, septiembre, octubre, otoño, o lo reparten a lo largo del año?
Sí, digamos que está muy repartido. Los viajes se inician en el mes de octubre y tienen lugar hasta finales de mayo, principios de junio. O sea, hemos de tener en cuenta que el programa de viajes del IMSERSO tiene dos objetivos. Por un lado, lo que es el conseguir que los mayores españoles puedan tener acceso a un programa de vacaciones a un buen precio. Hemos de tener en cuenta que esto está subvencionado por el Instituto de Servicios Sociales. Y por otro lado también tiene otro objetivo, que es el mantenimiento de los puestos de trabajo vinculados al turismo en las zonas turísticas, precisamente en fechas de temporada baja. Por lo tanto, la programación va, como digo, de octubre a final de mayo, principio de junio en algunos casos, y bueno, suele estar bastante repartida. Generalmente, hombre, las Navidades y el fin de año es una fecha en la que muchas personas quieren viajar, también pues ya llegada la primavera, el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, pues ya pensando en el buen tiempo, también son fechas muy demandadas, pero por lo general se suelen cubrir un porcentaje muy alto de las plazas que se pone a disposición de los mayores a lo largo, como digo, de todas las fechas, incluidos los meses de diciembre, enero y febrero.
José Manuel, ¿cuántos años llevas gestionando viajes parecidos, temporadas del IMSERSO?
Bueno, pues el IMSERSO tiene casi 40 años, creo que son 39, mi agencia tiene 35, y por lo tanto desde el comienzo de nuestra actividad empresarial y profesional venimos atendiendo, como digo, a los mayores para ofrecerles este viaje. De hecho, bueno, pues yo empecé siendo muy joven y ya cada vez más me acerco igualmente a la edad.
Te digo que la alternativa sería peor, ¿eh?
Evidentemente, bueno, por supuesto, está claro que tenemos que seguir cumpliendo años y tener derecho, por supuesto, a este tipo de programas, ¿no? Y de hecho se nos da la circunstancia, por ejemplo, en mi agencia, que empezamos a atender a usuarios del IMSERSO a los cuales en su momento les vendimos el viaje de novios.
Qué bueno.
Esa es una realidad.
Qué bueno. Claro, no, te lo preguntaba José Manuel, porque tiene que ser muy curioso la experiencia de hace 30 años, venía un señor mayor, una familia, una pareja muy mayor, a hacer un viaje de estos. Pero es que ahora te viene un tío de 65, 70 que está mejor que nosotros.
Que no te quepa ninguna.
¿Es verdad
duda
o no?
Totalmente, ¿eh? Totalmente, con un estado de salud fantástico, con
como tiene que ser,
viajar,
claro.
De tener actividades. De hecho, para las agencias de viajes, como decía anteriormente, el público senior es uno de los principales segmentos y por eso, evidentemente, lo atendemos como se merece, no solamente, por supuesto, porque nuestra voluntad, y es lo que iba a decir anteriormente, que a pesar de que la remuneración que recibimos es muy baja, consideramos que es una obligación que tenemos para nuestros clientes, para nuestros vecinos, ¿no? En mi caso, ha nombrado antes el nombre de mi empresa, que es Viajes Triana, pues imagínate dónde está ubicada, en el típico barrio de Triana, en Sevilla, ¿no? Entonces, evidentemente, a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos, pues los atendemos gustosamente, insisto, a pesar, como digo, y es una reclamación que insisto en ella, pues pedimos y consideramos que sería razonable que tuviéramos una contraprestación por parte del programa en sí, en este caso por parte del IMSERSO, que se adecuara más a la labor tan importante que creo que realizamos los agentes de viaje en este programa de viajes del IMSERSO.
José Manuel Lastra, director de la agencia de viajes Triana en Sevilla, gracias por atendernos, amigo, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Un besito. La alternativa es terrible.
Ya, imagínate, el tío ya va a hacer compás.
Qué alegría cumplir años y cumplirles bien.
Ya ves. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente,
solo.
Se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós.
Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí? Yes. Of course. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Please, 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 déjame Movistar Plus, please, para ver el partidazo de esta semana. Y te juro que no te lo pido más. Please, please.
Siempre me dices lo mismo. Olvídate del please para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.